Bueno, que volvemos con Madrid mazo guapo y además a un sitio muy emblemático de nuestra capital, Nieves.
Pues sí, Bea, vamos a ir a un edificio que pese a estar al lado de un lugar tan céntrico y concurrido como es la estación de Atocha, pues alberga un mundo totalmente desconocido para muchos. Y estoy hablando de la Real Fábrica de Tapices, así que me voy a aplicar aquello de no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy.
Muy bien.
Así que si quieres, ¿nos vamos?
Venga.
Con más de 3 siglos de vida, es una institución de prestigio internacional donde se trabaja con dedicación y esmero en esa fabricación y también restauración de tapices, de alfombras y reposteros, de la que vamos a ir conociendo la historia.
Bueno, pues podemos empezar por el principio, Nieves. ¿Quién fundó la Real Fábrica de Tapices y cuándo?
Pues el impulsor fue Felipe V, ocurrió en 1721, en el siglo XVIII. Creó la manufactura de tapices, pero también otras como la de cristales de la granja, la de pólvora, de armas, de naipes, así hasta nada menos que 80 diferentes. Se había criado en la corte de Versalles, allí en Francia, su abuelo era Luis XIV, y fue quien le inculcó el amor al arte.
Y también le enseña un poco el cómo, rodeándose de esos objetos suntuarios, él va a ofrecer, por ejemplo, a sus audiencias, embajadores, etcétera, un aire, ¿no?, de casi semidios, ¿no?, de persona poderosa, etcétera, ¿no? Y todo esto era muy importante transmitirlo a sus súbditos.
Claro, esa ostentación de grandeza, de lujo, como nos contaba Raquel, que es la encargada de divulgación de la Real Fábrica de Tapices, con la que pude disfrutar de esa visita guiada, bueno, pues se conseguía en buena parte a través de esos grandes tapices en un principio. En las dinastías de los Austrias, esas obras de arte llegaban desde Flandes. Y de Amberes, precisamente, llegó el maestro flamenco Jacobo van der Goten junto a su familia para ocuparse de la que sería la primera fábrica de tapices instalada aquí en Madrid. Estaba justo al lado de la desaparecida Puerta de Santa Bárbara, un antiguo edificio donde hoy, para situarnos, está la glorieta de Alonso Martínez.
¿Y después por qué se cambia de sede?
Bueno, muy curioso. A ver, no fue algo inmediato. Pasaron unos cuantos años, pero sí es verdad que estábamos en un Madrid, el del siglo XIX, en plena expansión industrial. Alfonso XII, que en ese momento estaba reinando, decide crear tapices, de seguir con esa manufactura. Pero es cierto que, a ver, el trasiego que había de mercancías, de lanas y sobre todo de los tintes que se empleaban, que eran muy contaminantes, eran también muy molestos.
En aquel momento se empleaban colorantes naturales que se mezclaban con ácido úrico. Esto es orín, ¿no?, humano, de animal, y era muy contaminante, además de pestilente. Imaginen un centro de ciudad, ¿no?, para deshacerse de todos esos residuos, ¿no?, de las tenerías, ¿no?, de los tintes.
Y es por eso por lo que en 1889 se reubica la sede y ahora tenemos la actual, que está ubicada en la calle Fuenterrabía número 2, en lo que era un antiguo olivar de un convento junto a Atocha. Es un edificio, por cierto, que en 2006 fue declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid. Y allí se instalaron los telares donde se sigue manteniendo este arte ancestral.
Aquí se pondrían, fíjense, las bobinas de seda. Se cogerían los distintos cabos de material
de esta fábrica, desde el momento en el que se esquilan las ovejas hasta que concluyen esos trabajos que son auténticas obras de arte.
Corrígeme si me equivoco, Nieves, pero creo que esta Goya formó parte de la plantilla de la fábrica de tapices.
Sí, a ver, el pintor hizo una serie de cartones para tapices, más de 60, unas pinturas que se emplean a modo de plantillas para la confección textil. Le introdujo su cuñado, pero realmente él quería acercarse a la figura del rey para ser pintor de cámara.
Yeah.
Y renegaba de este género, vamos, que hacer cartones para tapices no era su fuerte, y sobre todo porque limitaba su estilo libre, se sentía encorsetado. A él que, claro, le gustaba hacer figuras difuminadas con el fondo,
yeah, claro.
Bueno, volvía locos a los liceros.
Yeah.
Necesitaban dibujos muy definidos, contornos muy marcados, nada que ver pues con lo que Goya hacía y que, fíjate, provocó más de una queja formal de los trabajadores.
Nosotros incluso también conservamos en nuestro archivo histórico documentación textual en la que se pide a Goya, ¿no?, que rectifique sus cartones porque los maestros liceros no lo saben interpretar.
Al mismísimo Goya. Pues sí, que es que no me entero. Así que, por favor, corrige, que hay que definir más. Estuvo trabajando casi 20 años Goya en la Real Fábrica de Tapices.
Bueno, y actualmente hay un equipo de profesionales estupendos que sigue manteniendo el oficio.
Pues mira, entre ellas se encuentra Marta Soria, es maestra tejedora de alto lizo en tapiz. Y trabaja en un proyecto muy chulo que ha encargado, porque España ganó el concurso, el gobierno alemán. Son tapices que van a decorar estancias del Palacio de Dresde, que es un palacio que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial.
Es un proyecto de 32 piezas de una alta calidad. Calidad equivale a 110 hilos por decímetro, que si lo comparamos con otras calidades de otros trabajos son 60 hilos por decímetro. Esto hace que tengamos que usar mucha cantidad de seda, un 90%, y también hilos de oro y de plata. Nos exige la introducción de más colores, a llegar a más de 1000. De 1000
colores. Bueno, es impresionante ver la técnica que emplean los liceros para trabajar con tanta paciencia, lógicamente con tanta meticulosidad, con esas gafas al milímetro, con esos espejos, con la urdimbre, con la trama, en fin, que es digno de ver y que se puede hacer. Luego lo recordamos en esas visitas guiadas. Confeccionan tapices, también alfombras, unas de las que están realizando, por cierto, va dirigida a un director de cine de Estados Unidos.
De cuyo nombre no queremos hablar.
Puede que tenga una casa en Málaga.
Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Oye, creo que también se hacen reposteros que no tienen nada que ver con el mundo de la pastelería.
No, no, porque es que, a ver, el repostero es un elemento textil de tradición medieval que lo que hacían era utilizarlo sobre todo para colgar en los balcones, sí. ¿No? Cuando venían los nobles, la realeza, las casas de posta, se paraban a descansar. Y claro, la manera de marcar estilo y marcar ahí un poco el linaje. Se iban moviendo los nobles y con ellos se iban moviendo esos textiles de palacio en palacio.
Cuando residían en uno de sus palacios, en una ciudad, ¿no?, a la que llegaban, pues esto se sacaba al balcón. Y esto lo que expresaba era que ese noble estaba residiendo en ese momento, pero también mostraba el linaje, ¿no?, el linaje familiar.
Bueno, y siguen estando muy demandados, por ejemplo, en ayuntamientos, sí, corporaciones, en cuerpos como el de la policía, como el de los bomberos. Y también se han montado para la entrega de los premios de Princesa de Asturias, por ejemplo.
La verdad es que la Real Fábrica de Tapices hace de todo. Quiere decir, actúa recuperando este tipo de elementos, restaurando alfombras muy emblemáticas. En fin, y para ello sigue utilizando, tú has estado allí, Nieves, los mismos instrumentos. Bueno, supongo que habrá nuevos también, pero siguen utilizando ruecas, madejas, canillas, cartón, ese tipo de cosas.
Mira, las devanaderas, que es un elemento que me maravilla también, porque cuando tú llevas las madejas en crudo a las tenerías a teñir, que bueno, hay todo un proceso elaboradísimo también para acertar con el color exacto, ¿no?, que se está buscando por parte de los maestros liceros, pues lo que hacen es que tienen que desenmarañar, ¿no?, todas esas madejas que vienen hechas un auténtico lío. Pues ponen las devanaderas, las van desliando y es de verdad todo el proceso, desde los telares, que son los originales, que venían desde la primera fábrica que hubo de tapices en Madrid. Todo es tan llamativo que es digno de ver, porque además vas a poder presenciar cómo están trabajando en directo en proyectos tan importantes como este, ¿no?, de Dresde, que es algo importantísimo como marca España también. Hay, fíjate, 27.000 kilos de lana de todos los colores que se han hecho, elaborado allí.
Sí.
Y está ese proceso de fabricación, como decías, de restauración artesanal. Se esquilan ovejas, la lana que se utiliza es lana merina. Y luego, además, hablando de alfombras en particular, lo que inciden es la importancia que tiene el nudo español, a diferencia del nudo turco. Y hay que seguir empoderándolo, ¿eh?
Porque claro que sí, luego depende mucho el valor de la alfombra, de la cantidad de nudos que tienen, ese tipo de cosas. Hay alfombras, si no recuerdo mal, del Palacio Real, del Palace. Y no sé si incluso de la Asamblea de Madrid, que han pasado por la Real Fábrica de Tapices, sobre todo las más antiguas, para ser recuperadas y restauradas, sí, y bueno, hacen maravillas.
Hacen una, incluso pueden ampliar alfombras, también a claro, título particular, porque sí, de pronto sí, has movido un mueble. En fin, que son unos obreros profesionales al máximo. Bueno, ¿qué les pareció la visita a mis compis con los que fui, que no conocía de nada, pero son maravillosos? Vamos a escucharlo.
Es como un retroceso en el tiempo.
Me ha encantado, o sea, sí, el ver el obrador como como tienen que estar trabajando ahí, eso me ha encantado muchísimo. Y las lanas, los tejidos, precioso.
No me esperaba tanto de la visita, la verdad.
Genial, me ha sorprendido muchísimo.
Noi somos americanos, muy interesante.
Marca Real Fabricante.
A ver, para los que no hablen español, sí, es que estos americanos no hablaban español bien, pero entendían perfectamente. La visita es en castellano.
Ya.
Entonces, bueno, dura unos 40 minutos, hay varios turnos, de mañana, otro de tarde a las 4 de la tarde. Para quien quiera ver cómo trabajan, claro, tienen unos turnos y unos horarios delimitados. Entonces, a las 4 de la tarde normalmente no están, lo digo, aviso a navegantes, para quien quiera o pueda ir por la mañana. Vamos a conocer quienes vayan, materiales del tapiz, las partes que lo componen, esas técnicas de confección, el almacenaje de las lanas, el lugar del trabajo de los maestros liceros y verles, ¿no? Sobre todo a las tejedoras. Piezas que, como bien decías, han salido para decorar reales sitios, iglesias, catedrales, dentro y fuera de España, y que tenemos un prestigio a nivel internacional brutal. Ganamos concursos a Francia, por ejemplo, Alemania, en fin, que hay que seguir potenciando este oficio. Y que tienen página web y redes sociales, Real Fábrica de Tapices. Agradezco mucho a Raquel y a todas las personas que me han ayudado para elaborar este reportaje, como siempre.
Te lo estás pasando pipa tú, te estás haciendo unas rutas por Madrid,
pues la verdad de la sección. Tú te vienes conmigo cuando tú quieras.
Pues, oye, yo mira, no he estado nunca en la Real Fábrica de Tapices, y es verdad que alguna vez me lo he planteado, digo que... Es tiene que ser curioso ver cómo trabajan, sobre todo manejando una maquinaria muy antigua, que no sabemos ni por dónde se coge, vamos.
Y a ver, no quiero tampoco destripar mucho más, pero sí es cierto que ahora, imagínate esos telares que son altísimos, que son de alto liso significa que es en vertical, pero es que no hace tanto, bueno hace unos cuantos años sí, pero se utilizaban de bajo liso, que esto es trabajar en horizontal. Imagínate metros y metros y metros de tapices que se hacían con trabajadores que estaban doblados prácticamente para poder desempeñar la misión. Entonces, es muy curioso, y es cierto que con el Madrid Mazo Guapo estamos conociendo sitios que, oye, los tenemos a la vuelta de la esquina,
es verdad,
y que hay que ir a visitar.
Que siempre decimos lo mismo, es que nos vamos al Quinto Pino a ver cosas, y luego resulta que a la vuelta de la esquina, en nuestra propia ciudad, tenemos lugares interesantísimos de los que vamos a aprender muchísimo, y encima lo vamos a pasar pipa. O sea que estupendo. Nieves la semana que viene, más.
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que no te acostarás sin tejer una vuelta más.
Venga.